Es martes 24 de agosto, soy Lorena Fernández. Hasta ahora hay más noticias que debes conocer y que te cuenta Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Tenía solo 19 años, sin patologías previas y no había sido vacunada todavía. Es la joven que ha perdido la vida por COVID en el hospital de Son Espases en Palma de Mallorca y que pasa a ser una de los 201 fallecidos que se han registrado en España desde el viernes. Todo esto mientras padres y profesores se preparan para el nuevo curso. En el Ministerio de Educación quieren garantizar la enseñanza presencial en todas las etapas, algo que podría ser más fácil que el año pasado, como ha explicado en Mediodía COPE Beatriz Abadías, directora del Colegio La Salle en La Rioja.
A ver, estamos mejor porque hace justo un año no sabíamos ni cómo íbamos a empezar, ni cuándo, ni con qué medidas, ni nada. Hemos tenido que actualizar el plan de contingencia, pero siguen grupos burbuja, distancias, mascarillas, todo. Entonces, bueno, pues con más normalidad y con más, pues todos sabemos un poco más las medidas que hay que tomar y más tranquilos y más organizados, por lo menos.
Mejora la curva de contagios de la pandemia, pero no la de fallecidos, como demuestran los 53 muertos en las últimas horas en Andalucía. Además, 11 ancianos han perdido la vida en distintas residencias de Gerona y Sevilla, algo que ha llevado al País Vasco a anunciar que harán una PCR semanal a los trabajadores de las residencias que no estén vacunados para evitar que se repitan estos brotes que siguen costando la vida de nuestros mayores.
Y te cuento también que la policía ha detenido en Portugal al padre de los pequeños Cristian Amanti, a los dos hermanos desaparecidos a principios de año en Alemania. La investigación del caso llegó hasta Tenerife, Alberto Palacios.
Y fue en esta misma isla, en Tenerife, donde se vio por última vez al padre de los dos niños. El hombre estaba con ambos menores y otra mujer paseando por las calles de Tenerife. Fue la propia madre la que alertó a las autoridades tras recibir varias amenazas del padre, asegurando que les iba a matar. El desenlace de la operación ha tenido lugar lejos de Canarias, donde se les vio por última vez. Ha sido en la península, en concreto en Portugal, en la localidad de Caldas de Reina, a 90 kilómetros de Lisboa. Allí la Policía Nacional ha detenido al padre de estos dos niños de 10 y 11 años desaparecidos desde el mes de enero. La investigación continúa abierta con el fin de conocer más detalles, pero sí se ha confirmado que los dos menores se encuentran en perfecto estado de salud.
Miles de afganos siguen intentando llegar hasta el aeropuerto de Kabul para escapar de los talibanes, pero cada día que pasa la huida se complica. La situación dentro y fuera del aeropuerto colapsado es crítica. España tiene un equipo de operaciones especiales en Kabul de GEOS para facilitar el acceso de los afganos a los aviones. Solo pueden subir a bordo los cooperantes que cuenten con un salvoconducto que les facilita exteriores a través de la Embajada Española. COPE ha tenido acceso a este documento sin el que es imposible ahora mismo salir de Afganistán. Hemos eliminado los datos personales del cooperante evacuado y de su familia para proteger, como es lógico, su privacidad y mantener su identidad y la de sus familiares en el anonimato. Pero lo puedes ver en cope.es. Las evacuaciones van a tener que completarse antes del martes 31 de agosto. Solo queda una semana y los talibanes han lanzado un ultimátum cuando todavía quedan por evacuar a miles de personas. Amenazan con que va a haber consecuencias si los soldados norteamericanos siguen en Kabul. A partir de entonces, el primer ministro británico, Boris Johnson, va a pedir este martes a Biden en la cumbre del G7 que las tropas de Estados Unidos sigan unos días más en Afganistán. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué va a hacer Estados Unidos? Joe Biden lo tiene que decidir en las próximas horas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Joe Biden y el resto de los líderes de los países del G7 quieren coordinar su respuesta a lo que está pasando en Afganistán, coordinar la evacuación y el asentamiento de los refugiados afganos y también ponerse de acuerdo cuando den otros pasos, como por ejemplo reconocer o no como legítimo el gobierno de los talibanes o la imposición de sanciones al régimen talibán en el caso de que no respete los derechos de las mujeres, a pesar de sus promesas y buenas palabras. Johnson y Macron van a pedir a Estados Unidos que continúe la evacuación más allá del 31 de agosto. Pero el ministro de Defensa británico ha dicho que es improbable. Y que cuando se vayan las tropas norteamericanas se tendrán que ir los demás. El director de la CIA se reunió el lunes en Kabul con el líder de los talibanes, según cuenta el diario The Washington Post.
Y ahora vamos con algo que te afecta directamente a tu bolsillo. Ya queda poco para que termine agosto. La empinada cuesta de septiembre está ahí, a la vuelta de la esquina. Llega el inicio de un nuevo curso escolar en el que las familias tienen que hacer un esfuerzo extra como siempre, para afrontar los gastos en libros y uniformes. Un esfuerzo extra que este año, como el anterior, le condiciona la pandemia. Toca apretarse el cinturón, sobre todo si vuelves de las vacaciones con los bolsillos vacíos. Y es que casi una de cada tres familias tiene problemas para hacer frente a los gastos que siempre acompañan la vuelta al cole. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. Este año la cuesta de septiembre va a ser más complicada por la falta de recursos de las familias por la crisis y una vuelta al cole que se suma a la subida de la cesta de la compra. Prácticamente han subido todos los productos por el incremento del precio de la luz. La ropa, los libros, el transporte y sobre todo la digitalización en la enseñanza con la necesidad de wifi, tablets u ordenadores ha elevado también el coste de la educación. Un 29% de las familias tiene dificultades para asumirlo, así que un 7% reconoce que va a pedir un crédito, el mismo porcentaje que va a recurrir a amigos y familiares y otros van a utilizar el límite de la tarjeta de crédito.
Y Susana, ¿cómo podemos ahorrar en esa vuelta a las aulas?
Pues al ser un gasto habitual, anual, hay que tenerlo previsto, igual que hacemos, por ejemplo, con la alimentación o ahorramos, intentamos ahorrar para las vacaciones. Se debe ir planificando. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School.
Tienes que tener una partida para la educación de tus hijos, ¿no? Esto es para darle nombres y apellidos, darle un espacio concreto. Tenemos que tenerlo muy claro respecto a educación y también ponerlo en el orden de valor que tiene, que es una prioridad.
Y aquí se recuerda a Lorena, por ejemplo, las cartillas que antiguamente se abrían y poco a poco se iba a ahorrar para los hijos, puede ser un buen ejemplo.
Y sobre la cuesta de septiembre, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿eres de los que has sido previsor, has guardado para este inicio del curso escolar o en cambio no tienes colchón? Mariano nos dice, pues mira, no soy el más ahorrador del mundo, pero como hemos tenido vacaciones en el pueblo, hemos hecho un poquito de colchón. Julia nos dice, yo tengo una hucha donde voy metiendo todo el año mis monedas de 2 euros. En abril, cuando reservo las vacaciones, puedo tener entre 100 y 200. Y Fernando nos cuenta, utilizo el truco de la escalera con mis hijos. ¿En qué consiste? Pues el mayor le pasa sus cosas al mediano, el mediano al pequeño y así vamos funcionando. Son los mensajes de Fernando, de Julia, de Mariano, pero hay más, esos que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía Cope en ese 637-230000.
Yo todo lo que puedo se lo ayudo a mis hijas y ahora pues con la vuelta al cole pues ayudo a mis nietos.
No nos hemos movido con tal de tener un duro para cuando lleguen estos gastos inesperados y no nos pille sorpresa.
Este verano no he salido tanto por el COVID, así que he ahorrado lo suficiente como para no pasarlo mal en septiembre.
Y escucha lo siguiente, porque eso también afecta a tu bolsillo. Después de 3 días de bajada, hoy el precio de la luz vuelve a superar los 100 euros el megavatio hora. Es un 2% más que ayer. Y en lo que va de mes de agosto, estamos pagando por la electricidad una media de un 10% más que en el mes de julio. La factura de este mes va a ser de récord y además las perspectivas, te lo estamos contando, no son buenas. Los expertos creen que la luz va a seguir por las nubes durante los próximos meses. La oposición insiste en que el gobierno aún tiene margen para bajar el precio de la electricidad. Y Unidas Podemos ha abierto una brecha, ahí se ha colado dentro del Ejecutivo con este asunto. Plantea Pedro Sánchez la creación de una empresa eléctrica pública. Los ministros del PSOE dicen que esto no se puede hacer porque no lo permitiría la Unión Europea. La luz es uno de los frentes que tiene abiertos el Gobierno en este curso político que arranca este martes con el primer Consejo de Ministros tras el parón de las vacaciones, pero hay más, como las devoluciones en calientes de los menores a Marruecos, que están paralizadas por la justicia, un asunto que también enfrenta a Sánchez con Podemos, que está haciendo oposición dentro del propio Ejecutivo. Sánchez, desde luego, ha vuelto de vacaciones después de un mes de agosto que no le ha dado tregua, con varios frentes abiertos, Juan Andrés Rubert.
Junto a esos dos frentes está la situación que atraviesa Afganistán. Son varias crisis por cerrar en las que Sánchez ha recibido críticas desde la oposición por no interrumpir sus vacaciones y afrontar la situación o por reaparecer demasiado tarde en las operaciones de España en Kabul. Sobre esto, ya ha dicho el gobierno hace unos minutos que se está trabajando en que comparezcan los ministros implicados, pero no si rendirá cuentas el propio presidente del Ejecutivo. El gobierno empieza hoy nuevo curso en uno de los tramos de legislatura más exigentes. En el horizonte está la necesidad también de cumplir con los compromisos asumidos con Bruselas en el plan de recuperación clave para el futuro económico de España. Después de la primera inyección, tendrá que ajustarse a lo exigido por la Unión Europea para seguir recibiendo dichas ayudas.
Y desde hace un mes se pueden comprar sin receta en las farmacias. Se han vendido ya más de 3 millones. ¿De qué hablamos? De los test de autodiagnóstico del COVID y sus ventas, que se han disparado. Las farmacias de toda España no dan abasto y no dejan de despacharlos en esta quinta ola ante el aumento de la incidencia en las primeras semanas de vacaciones. Desde luego que se han convertido en el auténtico boom de ventas de este verano. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues sí, Lorena, buenas tardes. No han parado de dispensarlos este verano en las farmacias por entre 5 y 8 euros. Sin necesidad de receta médica y con una simple muestra nasal o de saliva, podemos salir de dudas. Y hay demanda, tanta que cada hora que pasa se venden más de 4.000 de estos test de autodiagnóstico. El perfil de quienes los usan lo explica en COPE Ana López Casero, portavoz del Consejo General de Farmacéuticos.
Sobre todo, pues personas que hayan estado en contacto con algún positivo, que lo sepan y que todavía no tengan síntomas y que por tanto pues quieren confirmar con este test pues un resultado determinado. O jóvenes o personas de cualquier edad pues que vayan a emprender un viaje o vayan a ver a una persona mayor o vayan a ver a una persona que pueda tener una enfermedad crónica.
Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas con mayor demanda de estas pruebas, seguidas de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y de Galicia. Se venden más las nasales que las de saliva. Y en las farmacias notan un cierto repunte justo antes del fin de semana.
Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer si doy positivo?
Tanto si tienes síntomas como si has dado positivo, lo que recomiendan médicos y autoridades sanitarias es que te aísles y que llames a tu médico o te pongas en contacto con el teléfono COVID de tu comunidad autónoma. El siguiente paso será una citación para hacerte un nuevo test, bien de antígenos o una PCR, para confirmar o descartar el resultado del test de autodiagnóstico. En 8 comunidades autónomas está en marcha un protocolo por el cual los farmacéuticos trasladan a Salud Pública los resultados de los autotest que llevan a cabo en sus establecimientos y previo consentimiento por parte de los usuarios. De la responsabilidad de cada persona para detener la transmisión del virus depende la seguridad del resto.
Gracias, Carmen. Nos vamos hasta Castellón por esa polémica abierta después de que un juez haya obligado a los médicos a que traten a un paciente de coronavirus con ozonoterapia. El hombre lleva un mes en la UCI. En principio, los doctores se negaron con el argumento de que el tratamiento con ozono no tiene ningún aval científico, pero su mujer llevó el caso a los tribunales. Y después, un juzgado obligó al hospital a permitir esa terapia con ozono, con un tratamiento médico externo, ya que su vida, dice el juez, corre un grave peligro. La justicia lo justifica porque los tratamientos, dice, que ha recibido hasta ahora en la UCI, no han dado resultado. Los médicos del Hospital de Castellón no lo entienden, se preguntan qué conocimientos puede tener un juez para decidir sobre un tratamiento médico externo. Y sobre todo, muchos se preguntarán, ¿qué es la ozonoterapia? Pues es una técnica que consiste en aplicar una mezcla de oxígeno y ozono al paciente y se utiliza con enfermos de artrosis. Sanidad no lo prohíbe, pero lo financia solo como tratamiento para el dolor. En Herrera en COPE, Marisa Blasco, jefa de la UCI, del Hospital Clínico de Valencia, cuestionaba su uso porque, nos decía, puede entrañar riesgos.
Ha costado mucho que los medicamentos sigan estrictos controles y estrictos pasos y autorizaciones y estudios para que la eficacia vaya acompañada de seguridad. Y no es el caso de este producto, que yo no llamaría ni fármaco, es un producto.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Todavía sigue el culebrón en Mbappé, creo.
Todavía sigue el culebrón en Mbappé a 7 días del cierre de mercado. Ayer, la Radio Monte Carlo, es un medio bastante fiable y nada sensacionalista, informaba de que Kylian Mbappé no acepta la nueva y última oferta de renovación del PSG por 5 temporadas más una opcional, y eso sí, le ofrecen, Lorena, ser el tercero en la escala salarial por detrás de Messi y de Neymar. Esto, según informa RMC, habría ofendido al clan Mbappé y el PSG por primera vez se plantea venderle. El Real Madrid, como siempre durante todo este verano, a la espera de lo que pueda ocurrir. Por cierto, que el Club Blanco ha anunciado la renovación de Valverde hasta el año 2027 en el Atlético. Informa Antonio Ruiz de que el club colchonero está a punto de cerrar el fichaje de Mateus Cunha, el delantero del Hertha de Berlín. En el Barça, la noticia es la negociación con Sergio Busquets y con Sergi Roberto para su rebaja salarial y la vuelta a los entrenamientos de Ansu Fati tras más de 8 meses lesionado. Recuerden que el Sevilla es el nuevo líder de la Liga, le ganó ayer 0-1 al Getafe, que la Vuelta a España ha regresado después de la etapa de descanso y se disputa la décima, y a esta hora se está celebrando además la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos. Ya hemos visto desfilar a los españoles.
Gracias, Santi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía. COPE, estar informado.
Detenido en Portugal, el padre de los niños alemanes desaparecidos.
Les buscaban en Tenerife, pero al final han aparecido sanos y salvos en Portugal, junto a su padre, que ha sido detenido. La madre denunció la desaparición de estos niños alemanes de 10 y 11 años el pasado mes de enero, cuando el padre, de origen albanés, viajó a España con los pequeños y se le perdió la pista. La policía averiguó que el arrestado estaba en Lisboa desde el pasado mes de junio y esta mañana le localizaban en Caldas de Reina, unos 100 kilómetros de la capital portuguesa, junto a sus hijos.
Reunión de urgencia de los líderes del G7.
En la que los socios de Estados Unidos presionarán a Joe Biden para que prorrogue las operaciones de evacuación más allá de la fecha límite del 31 de agosto que han impuesto los talibanes. Además, la Unión Europea anunciará en este encuentro telemático que va a aumentar la ayuda humanitaria a Afganistán a más de 200 millones de euros, cuatro veces más de lo presupuestado.
Y vuelve a subir el precio de la luz.
Se acabó la tregua y hoy sube un 2,3%, con lo que vuelve a superar el precio de los 100 euros por megavatio hora. Había bajado por la caída de la demanda en el fin de semana, pero este martes alcanzará los 102 euros la hora más cara, entre las 9 y las 10 de la noche.
Esta tarde y también la próxima noche van a llegar a Torrejón 420 personas más en tres aviones. España ha evacuado hasta ahora a más de 800 afganos, entre ellos muchos niños y también muchas mujeres, para las que se cierne un futuro especialmente negro con el regreso de los talibanes. El último vuelo trajo ayer desde Kabul a 260 personas a bordo. Entre ellos venían 14 bebés. Dejan toda una vida atrás para volver a empezar de cero. Es el caso de Nasir. Es un cooperante, ha trabajado durante años como intérprete del ejército español. Hace una semana hablábamos con él aquí en Mediodía Cope, nos contaba el miedo y la incertidumbre que se venían ellos con la llegada de los talibanes a Kabul. Hoy a Salva en España hemos vuelto a llamarle.
Bueno, encontramos bien, hoy día es en la mañana, de momento. Aquí estamos en el campamento cerca del aeropuerto de Torrejón.
Semana ha sido muy duro, muy, muy duro, muy peligroso, muy tenso, muy intenso.
Nasir está junto a su mujer y a su hermana en el acampamento de Torrejón, en Kabul. Ha dejado a sus padres y también a su hermano.
Espero que ustedes puedan echar la mano y espero que mi voz llegará al gobierno de aquí, el Ministerio de Defensa, para que hagan cosas, se haga posible la sacar los chavales intérpretes que se quedaron allá. Gracias a ustedes.
En COPE hoy te estamos contando cómo es el salvoconducto que los afganos deben mostrar a los talibanes para abandonar su país. El documento lo puedes ver en cope.es. Es un salvoconducto expedido por Exteriores en inglés y en el que figuran los nombres de un titular y de los familiares que pueden acompañarle. Hemos eliminado los nombres y también los datos personales, como es lógico, para mantener la privacidad y el anonimato de los evacuados. De momento, ya la mitad de los afganos que han llegado a España han pedido asilo político, como los 100 que han sido distribuidos entre varias comunidades. El campamento de Torrejón es el punto de inicio clave en España de esta operación de evacuación de cooperantes afganos. Pero hay dos más importantes. Son las bases andaluzas de Rotan, en la provincia de Cádiz, y también la de Morón de la Frontera, en Sevilla. Las dos se preparan para que Estados Unidos pueda utilizarlas como centros de acogida para los cooperantes afganos que han trabajado con las tropas norteamericanas. Hasta 4.000 van a pasar por estas bases de Morón y Rota en las próximas semanas. Al mes de agosto le queda tan solo una semana. La mejor noticia es que el sector del turismo comienza a remontar. Muchas localidades han conseguido en este mes llegar a los niveles de ocupación anteriores a la pandemia. Después de un año terrible para el turismo, las zonas de playa rozan ahora mismo el 100% en los hoteles gracias al empuje del turismo nacional. Las pernoctaciones hoteleras se duplican en julio con respecto al año pasado. Venimos de meses muy duros, pero por fin parece que se está salvando el verano, Susana Moneo.
Ganas de salir y sin restricciones de movilidad en España, cóctel perfecto. Los españoles hemos sido el motor de la recuperación turística con unos niveles de pernoctaciones superiores en medio punto incluso a 2019. Si lo comparamos con el año pasado, se supera el doble. Sin embargo, todavía le queda camino al sector hotelero porque no se ha compensado la pérdida del turismo internacional. Las 26,3 millones de pernoctaciones hoteleras en julio aún continúan un 38% 1% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido nuestros destinos favoritos. Han estado abiertos un 74% de los establecimientos y los precios han aumentado 16 puntos con respecto al año pasado. La localidad con el mayor porcentaje de ocupación por plazas ha sido la localidad asturiana de Ribadesella y en fin de semana Bagur en Girona.
Últimos días de verano y seguro que ya te has puesto a pensar en esto. La cuesta de septiembre, los gastos que conlleva ese regreso al cole, inicio de curso, pues ya sabes, uniforme, material escolar, libros. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿tienes un pequeño colchón para afrontar esos gastos que trae el próximo mes? ¿Has sido previsor? ¿Tienes en mente esos gastos inesperados o en cambio no? Ignacio cuenta, haya o no ahorrado, tengo como preferencia siempre invertir en educación, tanto en colegio como en material escolar, como en uniformes. Es muy importante para el futuro de las nuevas generaciones. Ana dice, yo siempre tengo un colchón para echarle mano cuando tenga algún apuro, así que la cuesta la voy a llevar bien. Y Mara nos cuenta, yo colegios ya no pago, pero sí que suelo ahorrar un poco para los regalitos a los nietos. Son los mensajes que nos dejan Mara, Ana e Ignacio, pero hay más. Ese es que nos estás dejando también en el WhatsApp de Mediodía COPE en 637-230000.
Yo es que soy el rey de la segunda mano y cuando llega esta cuesta de septiembre no se me escapa ni una oferta en internet.
Nosotros tenemos previsto un presupuesto para estos gastos de septiembre, aunque a veces sobrepasan las cantidades que pensábamos.
La verdad es que no nos lo están poniendo nada fácil. Sinceramente, vamos a pasar un septiembre muy duro.
Miles de alumnos de ESO, de bachillerato, están a punto de volver a esas aulas y todavía quedan muchos pinchazos por poner. Hablamos de la vacuna del coronavirus. Galicia ha adelantado esa inoculación a los niños de 12 y 13 años. En Valencia, más del 70% de las vacunas se reservan ya para los jóvenes y se está repescando a los que todavía no han acudido a la cita con la inmunización. Andalucía prepara más puntos de vacunación masiva y Madrid también amplía la vacunación de la primera dosis, ya sin cita previa, a las 24 horas del día en el Palacio de los Deportes. El 55% de los adolescentes entre los 12 y los 19 años están ya vacunados con esa primera dosis. Son, ojo, algo más de 2.100.000 jóvenes, pero solo el 12%, casi medio millón, cuentan con la pauta completa. Por comunidades por delante, con los dos pinchazos, están ahora mismo Baleares, Cataluña y Aragón. A la cola se encuentran Cantabria y Murcia, que no llegan todavía a la franja del 5%. Este martes se ha reunido el primer Consejo de Ministros tras el parón de las vacaciones de agosto y llega con dos asuntos importantes. El primero, las pensiones, y el segundo, la declaración de zonas catastróficas afectadas por los incendios, sobre todo ese de Navalacruz, en la provincia de Ávila. Vamos primero con lo primero, por partes. La reforma de las pensiones, que pactó ya en el mes de julio el Gobierno con empresarios y sindicatos. Un asunto que, desde luego, interesa a todos, no solo a los casi 10 millones de pensionistas que hay en España. Según el texto que hoy se aprueba, no va a haber límite para la revalorización de esas pensiones, que hasta ahora era de un máximo del 0,25%. Hoy se elimina ese máximo y vuelven a vincularse a la evolución del IPC. Además, se apuesta por retrasar la edad de jubilación, bonificando a los que decidan alargar el tiempo activo laboral y penalizando a los que se jubilen antes. El proyecto de ley ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros. El siguiente paso, búsqueda de apoyos ya en el Congreso de los Diputados. Y el segundo tema del que te hablaba, el de los incendios. Los vecinos y ganaderos afectados por el incendio de Navalacruz en Ávila, que ha arrasado más de 22.000 hectáreas, estaban hoy muy pendientes de la decisión que tomara el Consejo de Ministros. Nos vamos ya al Palacio de la Moncloa. Juan Andrés Rubert.
Sí, Lorena, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes declarar zona catastrófica a los territorios de 13 comunidades autónomas afectadas este verano por los incendios forestales. Lo ha asegurado, lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Se ha aprobado la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los graves incendios ocurridos fundamentalmente en la provincia de Ávila, pero también en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias.
Rodríguez ha asegurado también, por otro lado, que todas estas zonas afectadas van a recibir ayudas por estos incendios.
13 autonomías van a verse beneficiadas de estas ayudas como consecuencia de los incendios que se han producido en estos días. Ayudas de ámbito material, también para daños personales, en infraestructuras, en viviendas, en enseres, en establecimientos industriales o ganaderos agrarios, también a personas jurídicas, a las corporaciones locales afectadas.
El reconocimiento como zona catastrófica puede suponer, entre otras medidas, la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas o medidas fiscales como la exención del IBI, incluso la compensación a la falta de ingresos en administraciones locales con cargo a los presupuestos generales del Estado. En España, recordemos, la última vez que se reconoció la declaración de zona catastrófica fue por los destrozos que dejó a su paso el temporal Filomena en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Juanan, con esa última hora desde el Palacio de la Moncloa. A esa declaración de zona catastrófica es lo que también pide el Gobierno de Murcia para el Mar Menor. Este verano se han recogido ya casi 5 toneladas de peces muertos. El Partido Popular, que gobierna la comunidad, pide la transferencia de las competencias de costas. Mañana la ministra para la Transición Ecológica, la vicepresidenta Teresa Rivera, va a viajar a la zona del desastre en medio del cruce de reproches con el Gobierno regional. Seguro que también lo has notado, como me pasa a mí. Cada día recibimos más y más correos electrónicos. Ese es el sonido. Hoy en día muchas cartas que antes recibíamos cuando el cartero llamaba a la puerta, ahora pues se han sustituido por el correo electrónico, el mail, que se le llama. Incluso de esta forma llegan a nuestro correo, a nuestro ordenador, la factura de la luz, del agua, del teléfono. Pero atención, porque todo lo que no entra en esa bandeja de entrada es fiable. Los españoles somos los que más spam, más correo basura y no deseado recibimos. Jorge Ritter, ¿cómo podemos protegernos de esos correos no deseados?
Pues en primer lugar hay que entender que los hackers usan estos spams maliciosos para conseguir nuestra identidad, nuestros datos bancarios, de nuestras empresas. Entonces recurren a nuestro rastro virtual, o sea, nuestro historial de búsquedas en Internet, para conocer cómo pueden hacer el spam más creíble para nosotros. Así lo explica Daniel Creus, experto en ciberseguridad.
Utilizan siempre eventos o reclamos que pasen en el mundo real, noticias que tengan mucha tirada, para que de alguna manera el reclamo sea más efectivo.
Para protegernos de estos ataques tenemos que tener sobre todo sentido común.
Es algo tan básico como comprobar la dirección de correo electrónico. Pues hay veces que es claramente identificable porque ya ves que el correo electrónico es una chapuda, es un calimatías.
Pero no solo basta con eso, también tenemos que actuar con cautela.
Pues tener la cautela de pensar si ese mensaje, si es demasiado bonito para ser verdad. Bueno, sospechemos un poco.
Pero sin duda la mejor forma de prevención es el uso de herramientas como softwares de ciberseguridad o antivirus.
Se reaviva la llama de los Juegos. A la una de la tarde han comenzado en Tokio los Juegos Paralímpicos con la participación de 150 deportistas españoles. En el desfile, dos abanderados, la nadadora Michelle Alonso y el ciclista Ricardo Ten. Por cierto, la bandera de Afganistán también está presente, desfila junto al resto de países y la ha portado en esa inauguración un representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados como muestra de la solidaridad con esos deportistas paralímpicos afganos que no pueden participar. Punto y seguido a mediodía, COPE. Tiempo ya para tu COPE más cercana. We'll be right back.